Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. Estamos en Quack FM en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 8 de mayo, Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, Día de la Victoria en Europa, Jornada de Recuerdo y de Reconciliación en honor de quienes perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial. Volvemos a las ondas, volvemos a la frecuencia modulada. Estamos de nuevo en el 103.4. Las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a comunicar. Mal que le pese a la Xunta de Galicia, que recurrió la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, que nos reconoce el derecho a emitir en FM. Quack vuelve. Y es por eso que a veces me gusta integrarte. Nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por Facebook, que no nos funciona el WhatsApp. En Facebook, en Simplemente Gente, en Quack FM. Nos encanta saber que estás ahí. Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de las compañías Air Europa, Aeronova y Swifter. No vueles nunca con estas compañías. Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, amigas y amigas. Un miércoles más con vuestra maravillosa compañía. Vamos allá.
Más allá de las ondas tenemos al señor García. Buenas noches, señor García.
Buenas y primaverales tardes o noches, como usted quiera. El gobierno de Estados Unidos bloquea a Venezuela, a Cuba, a Irán y amenaza con sanciones a los países que hagan negocios con esos o en esos estados. La política del más fuerte manda. ¿Será capaz Europa de evitarla y entrar en políticas del siglo XXI?
Este Donald Trump siempre distorsionando el libre mercado, ¿eh? Que hay que ver qué tipo. Y tenemos también a Óscar G., más allá de las ondas. Buenas noches, Óscar.
Buenas noches, después de una semana de vacaciones. Bueno, eso me ha gustado, que hoy sea eso de la jornada de recuerdo y reconciliación de quienes perdieron la vida en la Segunda Guerra Mundial. No viene mal hacer esas jornadas, porque parece que hoy día precisamente lo que hay es mucha desmemoria y rencor en el ambiente, ¿no? Así que...
Sí. Sí, son las secuelas que tienen los enfrentamientos violentos. Y yo no sé qué secuelas dejará todo el trato a inmigrantes y refugiados, pero consecuencias suelen tener todos los actos, ¿no? Y aquí en el estudio José Couso tenemos a María Núñez. Buenas noches, María.
Hola, buenas noches.
Y a un servidor, Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa. Amordazado, porque seguimos amenazados por la ley Mordaza. Estamos en el programa Simplemente Gente en Quack FM, emitiendo nuevamente por el 103.4 de la frecuencia modulada. Y en el editorial hoy vamos a hablar de que nos quieren deshumanizar. Anoche, Óscar Camps, de Proactiva Open Arms, dio una entrevista en el programa El Intermedio, recién llegado de Grecia.
En Grecia no han permitido que el barco de Open Arms descargue 20 toneladas de ayuda humanitaria que transportaba para los campos de refugiados que hay en las islas de Samos y Lesbos.
Ambas islas albergan más del doble de personas refugiadas de su capacidad. Las condiciones de vida son inhumanas. Por ello, pequeñas organizaciones que ayudan a la población refugiada habían hecho llegar a la ONG sus peticiones de medicamentos, ropa, artículos de higiene, etc.
Las personas refugiadas que están en estos campos deberían estar repartidas entre los países de la Unión Europea y, por supuesto, viviendo en condiciones dignas. Pero los países de la Unión Europea no han cumplido sus compromisos de acogida y las personas refugiadas se hacinan en estas islas de las que es imposible escapar.
¿Qué explicación le han dado a Oscar Camps? Que las órdenes vienen de muy arriba. Tardaron 3 meses en autorizar la salida del barco. Se le autorizó a salir bajo la amenaza de que, si seguía alguna ruta de salvamento, sería castigado. Y al llegar, no se le permite atracar en ningún puerto ni descargar la ayuda humanitaria.
Como nos explicaban en este programa Marco y Michele, el barco Aita Mari, tanto el salvamento marítimo como la acogida de personas que solicitan asilo, como su estancia en condiciones dignas, son responsabilidad de los gobiernos.
Pero los gobiernos no solo no cumplen con su responsabilidad, los gobiernos no dejan que los ciudadanos nos hagamos cargo del salvamento marítimo, no dejan que los ciudadanos nos ayudemos en lo más elemental.
Tratan de criminalizar nuestra solidaridad. Nos quieren quitar el derecho a ser humanas y humanos.
Pues bien, ahora llegan las elecciones al Parlamento Europeo. No se nos ocurra votar a quienes nos deshumanizan.
Y por supuesto, hagamos que nuestra solidaridad salte por encima de sus repugnantes muros. Cositas de la actualidad, por el señor García.
Buenas noches. Ya pensábamos que habían dado un golpe de estado y nos habían cambiado la sintonía, pero no ha sido así. Ha sido un cruce de cables. Esta semana recogemos una noticia tomada desde la web sinpermiso.info, donde recogen el relato del escritor y actor de cine, teatro y televisión, Tarik Jordan, publicado originalmente en el pasado mes de abril en el periódico The Guardian, que nos dice: lecciones de empatía de un muchachito palestino. Como actor y cuentacuentos siempre me he creído persona compasiva. Y eso para mí era un orgullo, motivo de orgullo. Pero hace un par de años me di cuenta de que ni mi compasión era, en realidad, irrelevante. Carecía de todo valor. Mi compasión me permitía simplemente sentarme como espectador en el escenario de las luchas humanas. Era poco lo que hacía por los demás. Lo que me hacía falta era reactivar algo que había olvidado hacer. Empatizar. En 2014 me encontraba viajando en autobús por Cisjordania con cerca de 30 jóvenes palestinos. Este viaje estaba repleto de música, de darbukas y dabkes, baile popular de Oriente Medio, y me sentí comprometido con ello. Era imposible no sentirse así. En eso consiste la empatía: sentir con los otros y no en su lugar. Pero a lo largo de ese viaje la empatía se convirtió así de pronto en consideración. Nuestro autobús tenía que pasar por un control de carreteras vigilado por soldados de las fuerzas de defensa israelíes. Encañonaron con fusiles a nuestro conductor, que se vio obligado a detener el autobús, lo que lanzó por el pasillo a una distancia de 3 metros a los miembros más jóvenes del grupo. Mientras nos revolvíamos todos en nuestros asientos, yo estaba sentado justo al lado de un chico palestino de 13 años. Uno de los soldados israelíes entró en el autobús y nos pidió a gritos papeles, permisos e identificación. Sentados en silencio, bajando la mirada ante el cañón de su fusil,
El chico de 13 años sentado a mi lado se volvió y me preguntó si estaba bien. Yo simplemente asentí. Me sonrió y me dijo, no te preocupes, que todo irá bien. De pronto me sentí bastante avergonzado. Avergonzado de que un hombre de 30 años le diera ánimos. De que a un hombre de 30 años le diera ánimos un niño. El soldado empezó a pasearse por el autobús. En ese momento necesitaba sentirme bien conmigo mismo. ¿Y qué hice pues? Reconocí mi compasión. La sentía por ese niño sentado a mi lado. Me recordé a mí mismo que ningún niño debería bajar la vista ante el cañón de un fusil. Me recordé a mí mismo que todo estaba mal. Y en última instancia me recordé que mi compasión no estaba haciendo nada por mi compañero de 13 años. Me miró de nuevo ese muchacho y se dio cuenta de que estaba yo nervioso. «Sonría, que eso le ayudará», dijo. Antes de pedirme el pasaporte, ni siquiera me cuestioné el entregar mi pasaporte a un crío de 13 años. Puse el pasaporte en mi regazo de modo bien visible y me dijo algo que me hizo darme cuenta de que mi compasión era fútil. «Esto es kriptonita, acuérdese». El soldado llegó hasta mi asiento y apuntó con el fusil el rostro de mi joven amigo. Mientras el muchacho demostraba un estoicismo que no creí que existiera en los niños. El soldado se dio cuenta. Le dio entonces un golpe a mi pasaporte. Y este aquí, que siguió adelante. ¡Kriptonita! Me acuerdo a menudo de ese chico cada vez que veo noticias de sucesos de destrucción acontecidos en la región. Y lo último en lo que puedo pensar es... Espero que siga sonriendo. Le doy las gracias por haberme ayudado a reactivar de nuevo mi propio sentido de la empatía, pero también por comprender lo que significa. Empatía significa incapacidad para apagar las noticias o dejar el periódico cuando el sufrimiento de otros resulta tan abultado. La empatía no toma asiento en las cámaras políticas del mundo para hablar, sino antes bien para hacer. Empatía significa no cerrar los ojos a la destrucción de la inocencia que vemos en nuestra juventud, sea la del niño que vive en los confines de Gaza, rodeado de ataques aéreos nocturnos, o la de un niño israelí que vive dentro del radio de alcance de los cohetes de Hamas. La empatía obliga a los líderes no a condenar con una compasión que solo sea superficial, sino a emprender acciones y a salvar a nuestros hijos. Este chico de 13 años eligió sentir conmigo en lugar de sentir por mí. Y para mí resultó humillante reconocer que no tenía esa capacidad como adulto. Pero tal vez tengamos necesidad de sentirnos humillados algunas veces. Porque si un niño posee ya esa cualidad, entonces necesitamos reeducarnos como adultos. Los niños muestran empatía al meterse en las luchas de otros y ayudarles a encontrar una salida juntos. Los niños se dan cuenta de que la empatía nos espolea a la acción positiva. La compasión no.
Bueno, ¿cómo os habéis quedado ahí de impactados?
Hemos quedado traspuesto completamente. En realidad estábamos esperando una pregunta del señor García, que últimamente no pregunta nada al final.
No está preguntón, pero es aquí qué vas a preguntar. ¿Qué falta de empatía? ¿Cómo superar la falta de empatía que tenemos en Occidente, en Europa? La verdad es que es impactante este relato. Y bueno, más impactante es todo lo que está pasando en la franja de Gaza y en todo Oriente Medio.
Sí.
Y la falta de empatía por parte de...
De todos, de la mayor parte del mundo, que es increíble. Es como lo que estábamos, la noticia que estabas contando con la que abrimos, ¿no? Lo del Open Arms, que me parece espectacular, que primero no dejen salir a un barco para dar ayuda humanitaria, que lo tengan esperando durante meses y meses y meses, y que para cuando por fin lo dejan salir con la ayuda humanitaria, luego no lo dejen atracar, no la dejen descargar, y dices, hostias, ¿y para qué le hicieron gastar la pasta y hacer todo el viaje hasta allí? Es decir, o sea, ¿qué sentido tenía dejarle salir si al final no le dejas hacer su cometido? Porque ya no le dejaron ir en una ruta en la que pudieran recoger pateras. Si recoge alguna patera, algún inmigrante le cae una multa espectacular, y luego al final no le dejan ni descargar. O sea, es que no tiene sentido. ¿Y luego qué haces? A la gente que está allí hacinada, que está esperando por esa ayuda, se entera por las redes sociales de que por fin sale en Open Arms, están esperando como agua de mayo que les llegue algo de ayuda humanitaria, y luego les dicen que no. Pero eso es tortura, absolutamente.
Sí, sí, es que es una situación de locos, porque primero esa gente no tenía ya que estar allí, menos, es decir, si un campo cabe en 3.000, pues como mucho debería haber 3.000, pero es que esos 3.000 deberían estar en condiciones completamente dignas, bien alimentados, con la ropa bien limpia, etcétera, etcétera, ¿no? En condiciones dignas, ¿no? Como están. Pero es que encima piden, pues están pidiendo jabón, están pidiendo ropa, porque claro, la ropa con la que llegaron ya se ha quedado un poco hecha unos zorros, ¿no? Están pidiendo medicamentos, y todo esto se lo traía el barco de Open Arms. Bueno, y ahí está el barco todavía sin poder atracar, es decir, están flotando en el mar, cerca, esperando que le den permiso para atracar, y no. Entonces Grecia no deja atracar, España no deja salir, Italia no deja entrar, y así vamos. Está claro que es una estrategia conjunta de la Unión Europea, ¿no?, que no quiere salvamento marítimo. Ya hace años que retiró la misión de salvamento marítimo que tenía en el Mediterráneo, que puso una misión de protección de fronteras, como si los niños que vienen pues fueran a romper la frontera o algo así, que es como una especie de discurso delirante que tiene la Unión Europea, ¿no?, y que está costando la vida a mucha gente, ¿no?
Está costando muchas vidas.
Pero esto que están haciendo con los refugiados es como para hacer el efecto de demostración, ¿no? Es decir, no te creas que porque llegas a Europa has arreglado algo, que aquí te puedes quedar encerrado en una isla viviendo en condiciones miserables y no dejamos ni que los demás te ayuden con los medicamentos que necesitas.
Es que eso es increíble, o sea, pero vamos a ver, esto no es condenable, o sea, a mí me parece que esto es...
Debería ser condenable con penas de prisión larga.
Hombre, yo en estos momentos, en esta época que estamos viviendo, me acuerdo parte de esa primera mitad del siglo XX en Europa, y luego tuvo sus, después de la Segunda Guerra Mundial, tuvo sus juicios, pues posiblemente antes de lo que pensemos, pues estén esto en los tribunales, porque realmente sí es para que los tribunales internacionales tomen medidas, hagan justicia, si puede haber justicia, vaya.
No, lo que pasa es que lo peor de todo es que no solo no permiten la ayuda humanitaria, sino que tampoco permiten que se visibilice en las noticias que está muriendo gente. Es decir, lo que hay es una ocultación, un impedimento a la ciudadanía de los diferentes países de saber lo que está ocurriendo realmente y de lo que está realmente pasando, lo que está realmente haciendo la Unión Europea. Es decir, eso se está ocultando absolutamente. Entonces, tú al ocultar lo que está pasando, si la gente no se entera, nadie te va a reclamar que no lo hagas, ¿sabes? Que eso está mal. Simplemente, pues nadie lo sabe y se creen que no está pasando nada.
Sí, sí, ya. Pero es que además, fíjate que la cosa es, por un lado, a ellos los están maltratando, pero por otro lado, a nosotros nos están queriendo dejar ciegos, y como no lo consiguen, no nos dejan que ayudemos a la gente. Es decir, ya no solo les están atacando a ellos, es que además nos están atacando a toda la población europea, porque dices, oye, tú haces una campaña de vamos a recoger ayuda humanitaria para Lesbos y se te vuelca la ciudad. que esto ya lo vivimos aquí, que era más problema transportar la ayuda que recogerla, porque conseguías toneladas de ayuda. La gente es muy solidaria, pero si no le dejas, si complicas el transporte, si impides que, y si por otro lado vas apagando todas las noticias, porque no, al no haber barcos de salvamento marítimo es difícil saber qué gente se está ahogando y qué gente no, pues dices, oye, nos están dejando mancos, ciegos, sordos.
Bueno, y ya no solo eso, sino
dentro
que además
de poco, mudos.
Ya, y ya no solo eso, sino que además están haciendo circular un mensaje a través de ciertos partidos políticos en el que pues se da una imagen del emigrante como un estorbo, como un problema, como un, oh Dios mío, que aquí no caben, oh Dios mío, que nos quitan nuestro trabajo, oh Dios mío, que son unos criminales. O sea, bastante terrible, y lo que está provocando es una xenofobia bastante, bastante fuerte, aparte del racismo que también hay implícito.
Sí, 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 está claro. Luego veremos una noticia que habla del tema, como un experimento que han hecho en Alemania para ver, y se terminaban preguntando si fueran blanquitos, ¿serían capaces los gobiernos? Y en realidad la respuesta es sí, serían capaces. Pues no nos tienen aquí trabajando en condiciones miserables y en el paro y sin ayudas a la dependencia. Sí, son capaces de hacérselo, seas blanco, seas negro. Hay una ilusión, que parece que se lo hacen a los demás porque son diferentes. No, 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 nos lo hacen a cualquiera. De hecho, a nosotros nos están lesionando, nos están pegando en el alma, ¿no? Es decir, no nos quieren dejarse solidarios. Tú fíjate el drama que vivían los de la Itamari que estuvieron aquí, Marco y Michele, que dices, oye, que es que yo he sacado gente del agua y sé cómo es la cosa. ¿Cómo no me pueden dejar ir a salvar gente?
O sea, que aparte es un delito. Es decir, o sea, tú si pasas con un barco y hay una embarcación con gente que se está ahogando, tú tienes la obligación de ayudarles.
Claro, por eso
lo mismo que la carretera, ¿sabes? Es decir, no puedes pasar de largo y dejar que alguien se ahogue. Y por eso no les permiten pasar por una zona en la que pueda, o donde saben que hay mayor tráfico de pateras, ¿sabes? Porque no quieren que hagan salvamento marítimo. Es que es increíble. Es increíble porque eso es asesinato puro y duro.
Así es, así es. Esta es una política criminal. Como es una política criminal la que sigue el Estado israelí en Palestina, que es cada vez los va echando más hacia el mar, los va arrinconando, aislando, les va haciendo una vida miserable. Y bueno, pues esto que relata este muchacho de 30 años, pues es uno de los episodios cotidianos allí, con los checkpoints y con todas las situaciones, ¿no? Y siguen matando niños y siguen ganando las elecciones matando niños, que es lo que llama poderosamente la atención.
Bueno, pero es lo que te repetíamos, ahora hay unas elecciones al Parlamento Europeo.
Exacto.
En las que es muy importante votar.
Claro, hay que mirar los programas y decir, a ver, ¿quién me plantea cosas para resolver esto en serio? ¿Y quién no? Y si no, mira, pues si no lo plantea es que no lo va a hacer y por lo tanto va a seguir matando gente.
Y aparte que el voto para el Parlamento Europeo es casi tan importante o más que el voto que acabamos de tener de nuestras elecciones generales, porque como hemos podido comprobar en todos estos años, hay muchísimas cosas que, o sea, ya no existen los países independientes. O sea, ¿hasta qué punto España es un país independiente? No lo es. O sea, muchas decisiones vienen tomadas de Europa.
De Europa. Mira lo que pasó con Grecia, mira lo que pasó con Italia, que le pusieron un presidente de Europa. Bueno,
y con nosotros también. Es decir, con nosotros hay un montón de decisiones que se tomaron, que tomaron gobiernos, que por supuesto le echaron la culpa a Europa. ¿Pero por qué? Porque tú estás en una comunidad europea y tienes que acatar lo que te digan desde ahí. Entonces, con lo cual, es muy importante. Si los jefes supremos están ahí, pues de escoger quiénes queremos que sean los jefes supremos o que cómo queremos que sea la línea en la que vayan las políticas que nos van a imponer en España.
Así es. Bueno, por lo menos vamos a tratar de elegir lo que es el Parlamento Europeo, que es un cachito de Europa, nada más, ¿no? Lo otro no está tan votable.
Bueno, pero poco a poco.
Poco a poco. Bueno, vamos a escuchar la canción Yalá, Yalá, Ramalá, de Fermín Muguruza.
hay Salvador, Jordán y Bayatik. Sueño mediterráneo, chasotik. Mohamed Aldur, me haré en graffiti. Y a Marnidia, diñado en Aitarekin. Posible al da, visita a ver el Aiki. Valle peste, muru aterori. Jerusalén, go portan yende jati. Damasco atetik, el duco yubare. Yala, 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 ramala. Yala, yala, ramala. Yala, yala, ramala. Yala, yala, ramala. Ha, yende na horo y tu sotola y matejan. Sumar di handi yak, tireki kodira. Hortik pasatzeko, gizaki askeja, pasotzeko. Gizarte hobe bat. Yala, yala, ramala. Yala, yala, ramala. Yala, yala, ramala. Yala, yala, ramala. Yalla, yalla, 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 ramala.
Palestina,
yalla, 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 ramala.
Esa nunca y tú.
Yalla, 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 ramala. Yalla, yalla, yalla.
Otras cositas de la actualidad, por María Núñez y Rubén Sánchez. Un experimento mete a 40 alemanes en un bote para ponerse en el lugar de los migrantes que cruzan el Mediterráneo. Desalambre, 25 de abril de 2019. Un bote inflable trata de seguir a flote entre grandes olas, en el medio de la noche, entre la bruma. Son algunas de las duras condiciones que soportan cientos de personas que se juegan la vida en precarias embarcaciones para llegar a las costas europeas.
La ONG de rescate alemana Sea-Watch las ha recreado en un experimento en el que participó un grupo de ciudadanos alemanes con el objetivo de concienciar sobre las muertes en el mar y sobre lo que implica tratar de cruzar una de las rutas más peligrosas del mundo, en la que cada vez son menos los barcos que salvan vidas.
Queremos plantear la pregunta de si los gobiernos seguirían actuando de la misma manera, negándose a ayudar si los pasajeros fueran alemanes, blancos y privilegiados que necesitan ser rescatados por mar, indica Michael Schwickhardt, de Sea-Watch. Bueno, hasta ahí el resumen de la noticia. Ayer, Oscar Camps, en la entrevista, decía: aquí hemos presenciado cómo un muchacho cayó a un pozo y rápidamente todo el dispositivo que se puso en marcha durante más de una semana.
Salud. Bueno, casi un mes.
Salud. Para salvarlo era impresionante, ¿no? No se escatimaba en medios, no había burocracias, era... hay que sacar a ese chaval de ahí, ¿no? Sin embargo, se prohíbe que los barcos salgan a buscar personas que puedan estar naufragando, se impide que lleguen los medicamentos a quienes lo necesitan, y eso es lo que plantea esta organización, ¿no? Si fueran blancos, ¿cómo sería la cosa, no? Pues yo pienso que si fueran blancos sería igual la cosa.
¿Tú crees? Bueno, de hecho hay mucho blanco, o sea que
sí, no son tan negros.
No, o sea, de emigrantes cruzando en barco para escapar de sus países, los hay de todo tipo de razas. Sí. El problema aquí es Que
sí, son otros.
Son otros,
no es son decir, de aquí.
No son alemanes.
Claro. Pero ¿sabes? Yo creo que eso ellos lo calculan como porque piensan que así nos vamos a identificar menos y nos vamos a mover menos, ¿no? Yo creo que a ellos les da igual, porque es lo que te digo, pues si aprueban una reforma laboral que nos deja en la calle a la mitad de la población, lo único que les preocupa es los votos que van a perder con eso, no que se quede en la calle la mitad de la población, les da igual. Es una cosa para pensarla un ratito, Porque
está muy bien este tipo de experimentos, porque bueno, aunque realmente a los gobiernos les da un poco igual, es decir, a los que sí conciencias mucho más es a la gente que, pues por ejemplo, participa en ese experimento y puede ver lo que se sufre y eso te hace, pues la empatía aumenta muchísimo más.
Muchísimo, sí. De hecho, fíjate que eso lo hacían en un recinto cerrado, en realidad, donde ellos sabían que si se echaban a nadar llegaban enseguida a alguna orilla, ¿no? Y aún así, y bueno, parece que de esos 40, pues hubo como 17 que a poco de empezar el experimento ya se echaron y se fueron corriendo, ¿no? Pero los otros aguantaron toda la noche y luego lo que comentaban es como muy desesperada tiene que estar la gente para meterse en un fregado como este y arriesgar la vida, ¿no?
Sí, los participantes permanecieron dentro de un bote durante un periodo de tiempo que desconocían y se simularon luces, sonidos y movimientos del mar. Como tú bien decías, 7 de ellos salieron pronto y muchos acabaron con náuseas y todos estuvieron de acuerdo en que solo si estás desesperado te metes en algo así.
No sé, Óscar, si quiere apuntar alguna cosa. ¿Está Óscar ahí?
Sí, estoy.
Igual
estoy.
Óscar no, siempre está al acecho.
Siempre estaré allí, pero no se sabe dónde estaré. Hombre, me parece un experimento, bueno, curioso, interesante, en relación a la noticia que daba el señor García. No es comparable, no es ponerse en el lugar, no es sentir, lo que decía el testimonio del escritor este de Tariq, no es sentir lo que siente el otro, pero es acercarse un poquito, ¿no? Yo creo que hace falta un poquito más de eso, de intentar sentir lo que siente el otro, de ponerse en el lugar del otro, para no juzgar, no discriminar, no separar antes de tiempo, ¿no? Y eso falta mucho para que lo hagamos todos y que lo sintamos, ¿no? Porque evitaría muchas estupideces que hace el ser humano. El ponerse en el lugar del otro es una herramienta muy útil que ayuda a muchas cosas.
Al parecer, según explica la entidad, la simulación se desarrolló en estrecha colaboración con los supervivientes, basándose en sus experiencias y sentimientos personales durante las misiones de rescate. Es decir, esto es un experimento en el que se pusieron en contacto con los barcos de rescate y con supervivientes que fueron rescatados y que contaron sus experiencias, como por ejemplo una niña llamada Kadra, una chica llamada Kandra, de 18 años, que explicó que durante su trayecto migratorio de Libia a Italia compartió un pequeño bote con unas 300 personas y que estuvieron en el barco alrededor de 23 horas y había mucho viento, olas muy altas y solo había agua por todas partes. O sea que tiene que ser una situación bastante horrible, porque no sabes si vas a llegar, no sabes si lo vas a conseguir, te puedes caer del bote en cualquier momento, puede volcar. Es que es muy peligroso lo que hacen.
Sí, no solo eso, y que muchos se preguntarán qué carajo hago aquí, por qué me he metido a esto, no sé si llegaré, no a mañana, sino si seguiré vivo en media hora. Eso es interesante. Darse cuenta de lo que viven esa gente para a la hora de tratar con ellos y de vivir, de compartir tiempo y espacio con ellos, tratarlos de cierta manera, ¿no? No con el aire de superioridad que se les trata a los migrantes en gran parte de Europa.
O de Estados Unidos, porque vamos a la siguiente noticia. Siguiente noticia. La policía migratoria de Estados Unidos creó perfiles falsos de Facebook y una universidad ficticia para atrapar a estudiantes sin papeles. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos violó las reglas de Facebook al inventar perfiles falsos vinculados a la Universidad de Farmington, una institución ficticia.
El gobierno acusó a los estudiantes de matricularse en la universidad para poder permanecer ilegalmente en el país, aunque sabían que la institución era una farsa.
En anteriores ocasiones, Facebook ha reprendido a agencias de seguridad por tener cuentas falsas.
Bueno, a mí esto ya me parece lo último de lo último. O sea, esto ya es la caza. Es la caza.
Sí, sí, es el acoso policial.
Es la caza, es decir, vamos a engañarte para que, para cazarte y echarte y que no tengas ni una sola oportunidad de conseguirlo. O sea, no. O sea, y es que es increíble. Es como lo de los muros, el muro que quieren construir en México, el muro que se quiere hacer ahora abajo, en que también se habla de hacer. ¿No hablaba Vox de construir un muro?
Sí,
también.
Sí, pero bueno, eso.
Bueno, pero ese, da igual, eso, porque tú no quieras o no, ese mensaje va calando. ¿Sabes? O sea, la gente llega a pensar que realmente si colocas un muro, poniendo un muro ya lo vas a parar absolutamente todo y que eso ya va a ser infranqueable. Y al final lo único que provocas es que existió un muro entre Berlín Oriental y Berlín Occidental. O sea, no existió un muro. ¿Y qué pasó con ese muro? ¿Qué pasó en el 89? ¿No se rompió el muro?
Claro.
Porque al final los muros se rompen, los muros desaparecen porque es imposible, imposible que tú puedas frenar eso, tío, que tú puedas impedir la libre circulación porque millones de personas van a querer cruzar ese muro.
Pero claro, es que es un delirio, es como, a ver, siempre hemos sido migrantes, de hecho, fuimos migrantes mucho antes que radicarnos y construir ciudades y volvernos sedentarios, ¿no? Entonces, migraciones ha habido siempre, la seguirá habiendo. Que un gobierno se crea propietario del territorio es una rareza, porque un gobierno tiene derecho a proteger a la población, pero protegerla de algún peligro. Quiero decir, las fronteras están porque si me va a invadir un ejército, yo entonces sí defiendo la frontera. Pero si viene gente, no tengo que defender ninguna frontera porque es gente que circula con pleno derecho a circular. Y ningún gobierno tiene derecho a frenar la libre circulación de las personas. Es un derecho humano. Entonces, toda esta tontería que se han inventado del inmigrante ilegal, lo ilegal es decir que un inmigrante es ilegal. No, una persona que circula, que viene a vivir aquí o que viene a pasar por aquí, no hace nada ilegal, está circulando libremente, tiene como ser humano derecho a hacerlo. Y cualquier ley que levantes en contra de eso, cualquier muro, cualquier tontería, es una tontería que terminará cayéndose, ¿no? Y toda esta cosa, por supuesto, no va a servir nunca para nada, seguirá habiendo inmigrantes siempre. Pero bueno, ellos siguen delirando, es un delirio que tienen los gobiernos, ¿no? Y ya está llegando a la exasperación lo que está haciendo Europa con el tema de refugiados o Donald Trump, que es un modelo de persona delirante, ¿no? Con el tema esto de que la policía se ponga a buscar, a crear perfiles falsos en Facebook para buscar estudiantes sin papeles, bueno, esto ya es como el delirio del delirio, ¿no? Habla, Óscar.
Es que no se me ocurre nada inteligente que decir ante esta situación. Esto, hombre, pienso, ¿por qué no hacen perfiles falsos de migrantes para buscar empresas que contratan a personas sin papeles para explotarlas? ¿No sería más inteligente eso para evitar la explotación de personas? Porque no hacen investigaciones para evitar que niños que no tienen papeles estén trabajando en el campo, ya sea en Carolina del Norte o en Almería. Porque no hacen ese tipo de investigaciones, ¿no? Yo creo que eso, hay una... no sé cómo calificarlo, una reina la estupidez en ciertos ámbitos, y en los gobiernos parece que con cierta potencia. Yo, de todas maneras, también quería resaltar una cosa, que es una idea que se me acaba de ocurrir, o sea, que a lo mejor digo una tontería muy grande, que suelo decirlas, el tema de los gobiernos y de los estados. O sea, el estado, el gobierno trabaja para la gente, es una herramienta del estado, pero el estado no es un ente natural que está ahí, que nació no se sabe de dónde y permanecerá. El estado es ni algo superior y supremo a la gente. El estado, o debería ser, bajo mi opinión, la forma en que las gentes nos organizamos para que haya una convivencia adecuada, correcta y armoniosa, o armónica, o como la queremos llamar. Entonces, para eso tendrían que estar los estados. Para eso tendría que estar toda esta estructura administrativa.
Sí, sí, para solucionar problemas y no para ser ellos el problema.
Y no para crearlos. Entonces, esa cosa de que el Estado es un ente natural que está por encima del bien y del mal, yo creo que habría que mirar, hacérselo mirar. No está por encima ni del bien ni del mal, y muchísimo menos por encima de las personas.
Completamente de acuerdo. Vamos a por la siguiente noticia, que ahora verás. La ONU alerta sobre el trato inhumano dado a solicitantes de asilo que serán deportados. La Agencia Humanitaria de las Naciones Unidas hizo sonar la alarma por los informes de que el gobierno de extrema derecha de Hungría está privando de alimentos hasta 5 días seguidos a quienes se les negó el pedido de asilo. Las autoridades húngaras habían prometido poner fin a la privación deliberada de alimentos después de una intervención del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pero según la ONU, los informes sugieren que la práctica continúa. ¿Qué te parece?
Para mear y no echar gota, que dicen en mi pueblo.
Lo mismo que hablábamos antes. O sea, es más de lo mismo.
Es crueldad gratuita.
Es más de lo mismo.
Pero esto ya es ridículo, o sea...
No, es decir,
les has denegado el asilo, lo vas a deportar. Bueno, pues coño, mientras los tengas a tu cargo, tenlos como Dios manda. No, los tienes hasta 5 días sin darles de comer.
Pues si ya los tienen en islas hacinados, ¿qué más les da? O sea, una vez que hayas pasado esa línea de que te dan igual, o sea, pues luego y ahora ya lo que se convierte es una tortura, en torturar a gente.
En fin. Me estoy acordando ahora de esas jornadas de reconciliación y cómo era y de memoria de la Segunda Guerra Mundial, porque las se llevan haciendo, es el primer año de recuerdo y de reconciliación. Yo creo que hay mucho trabajo por hacer, porque hay tanta desmemoria y tanta crueldad que es necesario mirar todo el proceso humano y las barbaridades que se han hecho y que se están repitiendo sin sentido y sin motivo ninguno.
Sí, sí, esto es preocupante ya. Esto requiere una respuesta ya un poquito más seria por parte de la población, ¿no? Porque el otro parecía que era una especie de tragedia que estaba pasando y que vamos a echarles una mano, pero esto ya es unos gobiernos a los que hay que poner en su sitio, ¿no? El gobierno de España, el gobierno de Grecia, el gobierno de Hungría, de Francia, de Inglaterra, de Italia.
Es que llegan al punto de prohibir repartir alimentos entre familiares. O sea, es que esto ya es como decir, mira, dice, los ejemplos que cita son los casos de 2 familias afganas y una pareja de hermanos sirios a los que se les negó la comida, aunque una mujer con un bebé recién nacido y los niños de las familias sí recibieron alimentos, se les prohibió compartirlos con sus familiares, según han contado los representantes legales de la ONG. O sea, esto ya es en plan de, bueno, tú has conseguido comida, pero ni se te ocurra dársela a tu hermano o a tu tía, que sabes que está pasando hambre, porque ya no. O sea, no. O sea, es que es brutal.
Brutal, esa es la palabra.
Pero es que brutal es cada noticia es brutalidad sobre brutalidad. Sí, sí. O sea, es una cosa.
Yo, volviendo a mi cortedad de miras, la Unión Europea, que lo hablamos aquí en muchos programas cuando revisamos los derechos humanos y en alguna otra noticia, y no hace mucho también lo comentamos, uno de sus principios fundamentales es el respeto y la aplicación o mirar hacia los derechos humanos. No podría hacer algo, no, en vez de tanto regular y controlar el déficit, esto, lo otro, no podría la Unión Europea como entidad voluntaria, solidaria, priorizar esto, es decir, pues un miembro de la Unión Europea que no cumple los derechos humanos, pues se le abre un expediente, se trabaja para que caminen en esa dirección. Claro. Pero parece que es más importante saber si se va a llegar, si se va a subir mucho la deuda o si esto o lo otro o lo de más allá, en datos macroeconómicos, pero en derechos humanos como que está en el último cajón.
Lo dicho, que va a haber elecciones al Parlamento Europeo y que hay que votar, pero bien, sabiendo a quién hay que votarle con V y a quién hay que votarle con B. Vamos a escuchar un fragmento de la canción Movimiento, de Jorge Drexler.
Apenas nos pusimos en dos pies, comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencia, sino equipaje. Vamos con el polen en el viento. Estamos vivos porque estamos en movimiento. Nunca estamos quietos, somos transhumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Es más mío lo que sueño que lo que toco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo.
Nos hemos enamorado de una palabra, la más hermosa de todas, la única que describe algo que no hay: paz. Nos hemos enamorado de una idea, la única que cuenta de verdad: llevar la paz y la no violencia por el mundo. Y lo estamos haciendo, con la mayor marcha mundial que la humanidad haya conocido jamás: la marcha por la paz y la no violencia. Un recorrido que pasará.
This is the wartime broadcasting service. This country has been attacked with nuclear weapons. Communications have been severely disrupted, and the number of casualties and the extent of the damage are not yet known. We shall bring you further information as soon as possible. Meanwhile, stay tuned to this wavelength, stay calm, and stay in your own house. Remember, there's nothing to be gained by trying to get away.
Las cifras de armamento del SIPRI confirman la nueva carrera armamentista. Agencia Internacional Presenza, 3 de mayo, Berlín, Reto Tübingen. La Oficina Internacional de la Paz presentó y comentó hoy las cifras de armamento del SIPRI 2018 en una conferencia de prensa en Berlín.
El gasto ha alcanzado un nuevo nivel récord desde que el SIPRI comenzó a recopilar los datos en 1988, dejando claro una vez más que el mundo está en una carrera armamentística y que no están abordando las cuestiones mundiales. Los militares, en particular, son una de las causas del cambio climático. Los militares destruyen el medio ambiente, no lo salvan. Los militares destruyen la vida humana y no la protegen. Este es el comentario de Lucas Wirl, representante de IPEB y de IALANA y Ailiana.
La espiral de armas es impulsada por las principales potencias económicas del mundo y los estados de la OTAN. La OTAN representa el 53% del gasto militar de este año. Los Estados Unidos lidera 36%, seguidos por China, 14%, Arabia Saudita e India, 3,7% cada uno, y Francia, 3,5%. El gasto en defensa de Rusia está cayendo por tercera vez consecutiva y se está desplazando hasta el puesto 6, detrás de Francia. Tras un aumento del 1,8%, Alemania se encuentra ahora en el puesto 8.
1,6 billones de euros para armamento. Alexander New, BDM, Die Linke, miembro del Comité de Defensa, trata de situar las figuras en un contexto histórico. En los años 90, tras el final de la Guerra Fría, surgió un mundo unipolar con el claro dominio de Occidente. Desde hace algunos años estamos experimentando un cambio de tendencia. El orden mundial unipolar ha llegado a su fin y nos encontramos en una fase intermedia hacia un mundo multipolar, donde hay nuevos actores, además de los Estados Unidos. Entre ellos figuran China, la Federación de Rusia, en lo que responde a componente militar, y, de ser necesario, la Unión Europea, dirigida por Alemania y Francia.
Según Neu, todavía no está claro si la Unión Europea puede convertirse en un actor en el ámbito de la política exterior y de seguridad. Sin embargo, la creciente militarización de la Unión es claramente un intento de desempeñar ese papel.
Michael Müller, miembro del Parlamento por Naturfreunde Deutschland, señala el doble desafío.
La recaída en una comprensión excluyente y confrontacional de la política se basa en la suposición completamente ilusoria de que todavía se puede vivir en oasis verdes protegidos de paz y prosperidad en el futuro, en un mundo que se fusiona rápidamente.
Es precisamente el crecimiento conjunto del mundo lo que requiere una forma diferente de asociación y cooperación. La cuestión del cambio climático se está volviendo muy clara. Un calentamiento de segundo, en lugar de 1,5, sumiría a 400 millones de personas en una crisis de hambre y pondría a 80 millones frente a una escasez total de agua.
Müller advierte de los dos mayores peligros que amenazan a la humanidad ante el armamento nuclear y el cambio climático. Esta reorganización del mundo se caracteriza, en un lado, por una militarización de la política de poder y, por otro, por una total negligencia en la provisión futura y la prevención de crisis.
Esta armadura es un intento de salvar algo que está en declive, algo que no se puede salvar en forma, tal y como se supone que debe ser el mundo. Hay que presentarlo a nivel nacional y, por lo tanto, abogamos por el desarme en lugar de por el rearme.
Mientras tanto, el armamento es el segundo presupuesto de departamental más grande.
Con el uso actual del dinero, ya se podría hablar claramente de un abuso del dinero de los impuestos para armamento, según Alexander New. Los políticos responsables ya temen un resurgimiento del movimiento por la paz y una resonancia pública. El pueblo debe moverse en este país y debe hacerse fuerte para una reorientación en los medios a favor de los rangos sociales y el medio ambiente, apeló el diputado federal al fin.
Y con esto nos despedimos hasta el próximo miércoles. No olvidéis que seguimos por Facebook en Simplemente Gente en Cuac FM, en nuestro nuevo blog, simplemente.home.blog, donde encontraréis los enlaces de las noticias y canciones que hoy hemos tenido en el programa, en Twitter, Simplemente Gente, y en Instagram, Simplemente Gente. Cualquier sitio es bueno para recibir vuestras recomendaciones y sugerencias. Hasta luego, Carlos.
Bueno, creo que queda claro que nuestras redes son simplemente gente.
Hasta luego, ¿sí? Señor García.
Hasta la semana que viene. ¡Uy! Que se me lengua la traba. Hasta la semana que viene.
Hasta luego, María.
Hasta luego.
Hasta luego, Óscar.
Hasta eso, hasta que nos veamos otra vez por aquí, por las ondas hercianas.
Hasta luego, Hortensia, Nuria, Maribel, Marisa. Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú? De Amazon.